7 de la mañana en punto.
¿Cómo le va?
Muy buenos días.
Miren la que me acompaña hoy día, qué buena.
¿Cómo les va?
¿Qué Matías flexible? Del Río, ¿hace cuántos años? ¿Cuánto tiempo, Mauro? ¿Qué año fue?
Hace.
Fue como un año, ¿no? Más o menos.
Como un año y tal.
Hicimos juntos este programa antes de que me abandonara.
¿Fue el 2006?
El
2005.
2005, sí. 2005. Yo creo que fue. Porque fue cuando tú empezaste en Chilevisión, ¿o no?
Que eso fue el 2000.
Empezaste a hacer el Última Mirada, que fue lo que nos alteró la vida.
Esto, claro, yo compartía esto con la Connie Luna en punto, con el termómetro en las tardes. Ahí está, 2006. Pero es un placer. Además, tan temprano es muy rico. A mí, por lo menos, me encanta levantarme temprano. Me cuesta mucho, pero me gusta.
Es exquisito.
Porque una cosa como tiene el frío de la mañana, tiene algo como vivificante.
Además, uno queda arriba de la pelota temprano.
Exacto.
¿Ah? Entonces, el día alcanza barto.
Un agrado encontrarse con el Mauro también aquí en los controles. Y lo que demuestra más la parrilla flexible de esta radio, ¿verdad? Porque ya todo modificado y la gente sigue feliz.
Obvio.
Escuchando, más rato está Juan Manuel con Franzani y está con...
Con la Gloria Faúndez, periodista editora de reportajes de La Tercera.
En nuestra estación Moneda, hoy con Felipe Cáceres, la última de esta saga de candidatos o precandidatos a las primarias en Chile Vamos y en el Frente Amplio. Pero lo sigo porque la estructura de este programa es para estar muy atento.
Espérate, lo que importa de hoy día, aparte de que es el último capítulo de nuestra edición Moneda, en temas importantes está de cumpleaños nuestro querido Rodrigo Álvarez.
Sí, señor.
Así que desde aquí, desde ya, desde ahora, le mandamos un beso enorme al gran Ro. Es lo máximo Rodrigo Álvarez, ¿ah? Para que ustedes lo sepan, si es que no lo tenían claro.
No le pongamos tanto color tampoco. No le pongamos tanto color.
Oye, hay 2 grados. Decían que iba a haber menos dos, pero hay 2. Igual está helado, pero no es tan terrible. Tenemos en la pauta de hoy día, bueno, infinidad de temas, se imaginarán ustedes, sobre todo la actualidad internacional está dando para mucho. Vamos a conversar sobre el traspié. A ver, esto de andarse autoboicoteando o autoinfligiendo herida, los ingleses ya se las están dando, porque en el fondo, ¿te acuerdas que David Cameron se autoimpuso la votación del Brexit y la perdió? Y Theresa May, pensando que la llevaba por lejos, las encuestas en su momento la favorecían, pero ya teníamos que las encuestas se habían equivocado violentamente con Cameron y el Brexit en su momento. ¿Te acuerdas que lo daban por ganador a Cameron? Convocó a elecciones anticipadas y, yo creo que he dicho en castellano, las perdió. Porque perdió la mayoría que tenía. Y eso es perder.
Claro, fue por lana y salió trasquilada. Eso podría ser la figura. Y también, bueno, tú quiero remarcarlo, lo dijiste, pero sin necesidad. No termina un periodo, no le tocaba, el sistema británico permite y eso. ¿Por qué lo hacen los mandatarios cuando hacen esto? Lo hacen en el momento que lo citan para conseguir más apoyo, para darte un espaldarazo, se podría decir, sobre tu mandato, porque requieres más poder, porque requieres más estabilidad, requieres más espalda. Bueno, y resulta que ahora, siendo justos con Theresa May, entre medio ocurrieron... No sé
o
si,
alguna cosita.
Claro, no sé si todas las cosas son multifactoriales siempre, pero alguna de ellas es que no demostró tener la fortaleza ni la fuerza suficiente para manejar algunas inestabilidades producidas, por ejemplo, por actos terroristas.
Hay que reconocer el mérito también de Jeremy Corbyn, ¿eh? Porque sí. Corbyn, si bien había sido muy, muy criticado, probablemente más por su performance inicial, digamos, ¿verdad? Un tipo con un liderazgo bastante débil, que no lograba aunar unir más bien al Partido Laborista, un laborismo muy desdibujado, así como el resto de la socialdemocracia en muchas partes del mundo, logra, primero sacando este famoso manifiesto, que le pone mucho contenido y se transforma casi en una Biblia para las nuevas izquierdas, ojo, lo hemos dicho varias veces eso, y haciéndole frente a Theresa May en un principio con los temas de la desigualdad, con temas de políticas públicas, y ya con eso había empezado a subir en las encuestas, enrostrándole temas de salud, enrostrando también temas de seguridad, incluso antes de los atentados. Y después, por supuesto, también se sube al carro de la crítica al manejo del terrorismo, y con eso termina de estrechar la ventaja que Theresa May le llevaba y sumar como 30 escaños más en el Parlamento.
Exactamente.
Porque sube como de 230 a 260 en número redondo.
Así que Theresa May pierde la elección ganando, pero la pierde y queda en una situación más vulnerable, y que es totalmente lo contrario de lo que ella buscaba, insistimos, por enésima vez, en una elección que no era necesaria, no era obligada por el término de un periodo, sino se pidió o se buscó para reafirmar el poder.
Vamos con los titulares, son las 7 de la mañana con 5 minutos, y aquí revisamos también varios de los temas del día.
En Duna en Punto, titulares.
Villalobos envió un mensaje a los carabineros honestos y pidió sanciones ejemplares para los imputados por el fraude al interior de la institución. En un video enviado a miembros de esta, el general director no abordó las peticiones de renuncia que se han sucedido tras el escándalo por mal uso de gastos reservados que asciende ya a los 20 mil millones de pesos.
Codelco ve un impacto en lo productivo debido a la pugna con Contraloría. En la estatal aseguran que han postergado compras y autorizaciones para algunos proyectos.
Un grupo transversal de diputados presentó firmas para investigar las posibles irregularidades al interior de Codelco. Además, pedirán que el Consejo de Defensa del Estado promueva un reintegro de las millonarias indemnizaciones pagadas a ex ejecutivos.
Los bolivianos detenidos en la frontera declararon ante la fiscalía, donde reiteraron su inocencia. Cuatro de los 9 imputados fueron llevados al Ministerio Público bajo medidas de seguridad. Según dijo el abogado de los detenidos, lo que se ha hecho es ratificar que estaban cumpliendo una labor profesional.
Alejandro Guillé presentó su comando de campaña tras semanas de críticas por la falta de equipo y programa. El candidato presidencial de la nueva mayoría lanzó su comando, donde insistió en intentar mantener el sello independiente.
Pablo Badenier renunció a su cargo de jefe de campaña de la banderada presidencial de la DC, Carolina Goic. A través de un comunicado, Goic agradeció la labor cumplida y destacó el compromiso de Badenier con su candidatura, pese a que no logró llegar a los 3 meses en el puesto.
La PDI confirmó que el cuerpo encontrado en Quilpué corresponde a la joven desaparecida Laura Landeros, de 23 años. A Landeros se le había perdido la pista el 27 de mayo en el sector El Belloto y la policía confirmó que no hubo intervención de terceros.
En materia internacional, el Partido Conservador de Theresa May sigue como el más votado de las elecciones. Sin embargo, perdió la mayoría absoluta en el Parlamento Británico. Con este resultado, el país vuelve a una situación de parlamento dividido.
Un hombre con un cuchillo retuvo a rehenes en una oficina de empleo en el Reino Unido. Según informó la policía, los trabajadores retenidos de Newcastle fueron liberados mientras el secuestrador permanecía en la oficina.
El exdirector, que es la noticia más importante de ayer en el mundo, una de las más importantes, el exdirector del FBI, acusa en el Senado a Donald Trump de mentir y difamar. James Comey considera que el presidente, comillas, quería obtener algo, en sugestiva la frase, a cambio de mantenerlo en el puesto, y que lo despidieron por sus resistencias en la investigación de la trama rusa.
Japón aprobó la ley que le permitirá abdicar al emperador Akihito. El Parlamento nipón aprobó una propuesta legislativa que le permitirá ceder el trono a su hijo. 7:08 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
El deporte marcado sin duda por el partido que hoy Chile juega en Moscú frente a la selección local. Esto en la previa, si se puede decir, de la Copa Confederaciones. Copa que Chile debuta históricamente por primera vez. La selección rusa entonces será rival de hoy a las 12 horas en Moscú. En este duelo preparatorio, los europeos son un interrogante, están con muchas bajas en su equipo titular, no solo para el partido de hoy, sino para la Copa Confederaciones en general. Me refiero al equipo local, al ser anfitrión además del Mundial, están con problemas organizativos, con problemas administrativos, de equipo, de fútbol hoy mismo. Y recuerden, no solo serán anfitriones en Copa Confederaciones, luego, ahora, en el próximo, unos días más, sino en el Mundial del próximo año. Así es que, bueno, Rusia está en el puesto 53 del ranking FIFA, muy lejos del cuarto lugar en el que se encuentra la Roja. Increíble, pero cierto. El equipo está basado en jugadores del medio local, los rusos, y que tienen muy poca experiencia. Fíjense que de los 23 convocados, 14 tienen menos de 10 partidos en su equipo nacional. El plantel ha sufrido además mucho con las lesiones de algunas de sus principales figuras y no tiene grandes nombres que destaquen en la elite del fútbol mundial. No es la época de los Oleg Blokhin, de los Rina Tazayev, de los tantos jugadores famosos de los rusos. El próximo rival de la selección chilena está en el grupo A de la Copa Confederaciones, donde enfrentará a Portugal, me refiero a los rusos, ¿eh? Portugal, México y Nueva Zelanda, porque sabemos que Chile, el grupo es Alemania, Camerún y Australia. Y Claudio Bravo atraviesa un momento difícil, complicado, pero futbolísticamente, nada que lo deje al margen de nada. ¿Por qué? porque bueno, en parte se recupera de una lesión muscular, pero eso es parte de la vida de un jugador de fútbol, y lo cual no le permitirá ser titular hoy ante Rusia, que es amistoso. Pero sobre todo algunos dicen que pasa por un momento complicado porque le contrataron un jugador de 43 millones de dólares en el equipo, un portero brasilero muy joven, no recuerdo en este momento el nombre, pero algunos dicen ni un equipo contrata un arquero por 43 millones de, no sé si libras o dólares, pero o euros, en fin, una cifra enorme. El asunto es que seguramente muy pronto lo querrán poner de titular y Bravo tendrá entonces que sacarse la mugre si quiere ser el titular en el City. Pero a 10 días del debut en Copa Confederaciones, su presencia en estreno ante Camerún tampoco está asegurada, pese a que la idea de Pizzi es poder contar con él, que es su capitán, en el estreno. Incertidumbre en La Roja, que se suma a la que vive en su club, como le decía, porque llega Ederson Moraes del Benfica. Este es el arquero brasileño que yo le señalaba. El diario The Sun aseguró que el Lille de Francia, de Marcelo Bielsa, quiere los servicios de Bravo. El ex técnico de La Roja pidió a uno de los futbolistas más importantes que tuvo en la selección. Es de esperar que el bicampeón de América pueda llegar entonces al debut de la Copa Confederaciones y encuentre regularidad en la próxima temporada del fútbol europeo.
7 de la mañana con 11 minutos.
La economía en Duna en Punto.
Veamos lo que nos dice Banchila Inversiones. Destaca el IPC, que aumentó un 0,1% en línea con las expectativas del mercado. Con esto, la variación interanual bajó a 2,6% con respecto a las divisiones. 8 de las 12 mostraron alzas. Destaca recreación y cultura, 3,4%, incidencia de 0,199 puntos porcentuales. Y vivienda y servicios básicos, 0,6%, con una incidencia de 0,081. Con todo, Banchila reafirma la expectativa de que la tasa se mantendría en 2,50% en la próxima reunión del 15 de junio. Banchila Inversiones es valor para crear un futuro mejor. Vamos a revisar resultados y algo de la prensa económica también. El IPSA lo tuvimos con desempeño negativo ayer, cayó un 0,63%. El Dow Jones subió un 0,04%. El Bovespa lo hizo en un 0,06%. Y hasta ahora les cuento que están cerrados los asiáticos con el Nikkei, que subió un 0,52%, el Hang Seng, que cayó un 0,13%, el Shanghai Composite, que subió un 0,26%, el CAC 40 está subiendo un 0,40%, el DAX un 0,31%, el Financial Times sube un 0,51%, el IBEX español está cayendo un 0,41%, el euro en relación al dólar cae un 0,07%, el Brent se cotiza al alza 0,17% de incremento. Ayer el WTI cayó más moderadamente que la jornada anterior, que había sido más de 5 puntos, 0,17% cayó. Y el dólar interbancario, Matías, ayer 6,66,40. Prensa económica, aumento en el precio de los paquetes turísticos evita variación negativa del IPC en mayo, según destaca el diario El Mercurio. Además, la audiencia final por acuerdos de la TAM desata intenso round entre empresas de turismo y la aerolínea en Tribunal de la Libre Competencia. El presidente directorio de la TAM, Ignacio Cueto, asistió entre otras autoridades de la empresa.
El título principal del diario financiero hoy es: Codelco activa el nuevo protocolo para sus licitaciones mientras persistan diferencias con la Contraloría. La nueva institución recibirá los cerca de 300 gerentes que confirman la plana ejecutiva de Codelco al presidente ejecutivo Nelson Pizarro, quien a raíz de esta incertidumbre que ha generado el dictamen y una auditoría de Contraloría cuestionando el mérito de algunas decisiones.
¿Qué trae la tercera? Caso Sandón. Fiscalía desiste por falta de pruebas y impuestos internos forzaría un juicio oral. Acusó al clan de evadir el pago de más de 642 mil millones en la reorganización del patrimonio familiar. Peritajes independientes y los resultados en casos civiles habrían llevado al Ministerio Público a desistir del juicio oral. Tema principal de la tercera en sus páginas de economía.
Y Pulso este 9 de junio trae como titular de cabecera que la SBIF, que es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pide que servicios mínimos no afecten cadena de pagos del sistema financiero. Informe de esta superintendencia enviado a la Dirección del Trabajo detalla las funciones críticas del sistema. Además, tiene una entrevista hoy a Jorge de Sormó, que dice: hay un problema serio de incertidumbre y este gobierno no ha hecho un esfuerzo para reducirla. Anuncia también en otro titular secundario que el gobierno ingresará este lunes al Congreso la nueva ley de bancos. También trae lo de Codelco, lo de Teresa May y Guille, y presentando su equipo de campaña.
7:15 a.m.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Vamos con el informe del tiempo. Un segundo, que se me acaba de perder la página. Ay. Ya, le decíamos que Santiago está con 2 grados a esta hora y espera una máxima de 18. El fin de semana se viene frío por las mañanas, 3, 4 grados sábado y domingo, pero más tibiecito en el día, fíjate, 20 grados para el sábado, 19 grados para el domingo. Viña y Valparaíso tienen a esta hora 8 grados, espera una máxima de 19, el cielo despejado para buena parte del fin de semana también, con máximas de 17 y 15 grados para sábado y domingo. Concepción tiene 7 grados, espera una máxima de 15, nubosidad parcial y temperaturas máximas de 10 grados para sábado y domingo. Y finalmente les cuento de Puerto Montt, que tiene a esta hora 9 grados, espera 12 de máxima y lluvias para buena parte del fin de semana, 11 para el sábado, 9 de máxima para el día domingo. Son las 7:16 a.m.
To really love a woman, to understand her, gotta know it deep inside. Hear every thought.
Estamos tratando de ponernos de acuerdo a seña aquí.
Me perdonará.
Ya, Matías, yo hago 3 y tú haces 2. Y después al revés.
Ya lo entendí, ya lo entendí. Pero no sabía si tocaba ahora música y debemos escuchar ese tema completo.
No.
Es como fondo.
Que una tradición de este programa. ¿Viste? Eso te pasa por abandonarme tanto tiempo,
Bocayo.
Es que nos vamos a comerciales escuchando música, pero música con alguna razón.
Me imagino.
Un día nada como hoy, en el año 1995, se lanzó esta canción, Have You Ever Really Loved a Woman? Una versión, es una balada flamenco. ¿Ah? Es bien especial. Te fijas, detrás tiene el
guitarreo.
El aplausito de... Ah, es Paco de Lucía. Bueno, aquí se incluía justamente la participación de Paco de Lucía a pedido de Bryan Adams, justamente. Es el tema central de una película, Juan de Marco. La canción fue incluso más exitosa que la película. ¿Tú te acordás de esa película?
No,
pero de esta canción...
Sí.
7:22 a.m. Vamos a invertir el orden de esta canción porque tenemos actualidad internacional con conversación más ratito a propósito de las elecciones en el Reino Unido. Ahí nos vamos a detener con un poquito más de pausa. Así que varios temas de la actualidad nacional destacan. Yo, fíjate que me interesa, hay un punto, Matías, de la conversación que hubo ayer con Sebastián Piñera que me interesa destacar, porque creo que, bueno, independiente de la performance, etcétera, etcétera, y las conclusiones que cada uno pueda sacar, yo creo que Piñera demuestra, ¿verdad?, que tiene un carrete vasto, que fue presidente de la República y que no solamente tiene dominio de los temas, sino que además aprendió mucho de sus errores. Yo creo que, aunque siga siendo poco empático, aunque siga haciendo todas esas cosas, hay un intento suyo y se nota un esfuerzo suyo por corregir deficiencias que tuvo durante su gestión pasada, fundamentalmente en lo político. Y él es bien consciente y lo reconoce, ¿eh? De hecho, ayer dijo que había aprendido mucho de lo que fue su gestión pasada y que tiene visualizados varios errores que no está dispuesto a cometer de nuevo, digamos. Entre otras cosas, la relación con los partidos, la forma de captar también y de entender los problemas de la gente, la forma de comunicar los logros y las cosas que se van o no se van alcanzando, etcétera. Y creo que ayer además tuvo una bajada re interesante en el tema de la adopción del matrimonio, por matrimonio homoparental. Porque su primera intervención trató de ser tibia, pero llegó a ser tan tibia que fue nada y pareció más bien una negación a la posibilidad de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Y salieron a pegarle con todo, le dijeron que había variado su posición, etcétera. Entonces, tuvo que corregir y corrigió dejando, haciendo regalos para todos lados, en el fondo, porque con lo que planteó, que ya lo vamos a resumir, no es difícil que Jacqueline Van Rensselaerghe se le vaya a tirar al cuello. Porque
¿con qué piso?
No, en el fondo negándose a la posibilidad de o un poquitito arguyendo las cosas que se han venido arguyendo desde la UDI, ¿verdad? Y también deja, creo yo, o debiera dejar relativamente conforme a los movimientos que están en torno a la causa de la adopción homoparental. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice Piñera al final? Piñera dice que lo que a él le importa, por supuesto, que esto es un derecho del niño, no es un derecho de padres que quieran adoptar, y que lo primero que hay que procurar es el bienestar del niño. Por lo tanto, es un juez de familia el que tiene que decidir.
Caso a caso.
Caso a caso, y en el orden de prevalencia, que hoy día existe el orden de prevalencia, ojo, no es ninguna novedad. En el orden de prevalencia, él prefiere que, en el primer lugar, esté una pareja constituida por un hombre y una mujer, que es como está hoy día, ¿verdad? Porque él considera que es mejor. Pero en esa misma lista deben estar incluidas también parejas homosexuales que estén disponibles a adoptar. Y el juez decidirá, en favor del bienestar del niño, qué le resulta mejor. O sea, se incluyen. Se incluyen. Alguien dirá, no en igualdad de condiciones. Bueno, pero es que el orden de prevalencia existe aquí y en la quebrada del ají. No es ninguna novedad que exista. Y cada pareja tendrá que mostrar las condiciones que tiene para otorgarle un mayor bienestar al niño, y el juez decidirá.
Yo creo que además es una buena convivencia entre lo que algunos estiman que es lo natural, y que la verdad que es bastante más natural, o es lo que se da, si tú quieres, también con más frecuencia, y el sentido común de la apertura que ha generado el conocimiento moderno sobre lo que importa. Si lo que importa es el niño, parece a estas alturas muy difícil negarse a la posibilidad que en algunos casos ese niño pueda vivir con una pareja del mismo sexo. Porque si lo que importa es la salud mental, si se quiere, o la fortaleza psicológica, o la calidad de vida de un niño, es imposible negarse ante una evidencia de que, voy a poner casos inventados, de que entre un niño que no tenga con quién vivir y un niño que vive con una pareja en un hogar de personas que se quieren y se respetan y que sean del mismo sexo, sin duda cuesta mucho, o al menos yo no he escuchado nunca un argumento bueno para decir no. Es preferible que no se quede con esa pareja. Pero también es razonable que una porción de la población, a lo mejor mayoritario, piense que en igualdad de condiciones, entre dos parejas que lo van a querer, lo van a respetar y lo van a cuidar a un niño, es preferible una pareja heterosexual entre un hombre y una mujer a una del mismo sexo. También es comprensible. Algún psicólogo podrá tener matices y podrá explicarnos y podrá convencernos y podrá darnos buenas razones para decir que es mejor entre un hombre y una mujer. Para la salud de un niño, quizás por los roles, en fin, pero entre esa cosa que suena bastante natural, también suena muy antinatural desconocer la realidad del beneficio que le puede dar una pareja del mismo sexo a un niño que no tiene con quién estar, que esté abandonado, que esté en un hogar, porque las parejas del mismo sexo son capaces de dar estabilidad, también son capaces de dar cariño, también son capaces de formar un hogar, y esa es una evidencia que hoy día hace falta abrir los ojos para mirarla. Por lo tanto, es una buena señal la que da Piñera de abrirse a conversar estos temas, incluso teniendo en contra algunos sectores de su propio algunos de su propia coalición.
Y da muestra, fíjate, también de que Piñera está, si bien trabajando para la primaria, también pensando en la elección. Porque, como se ha dicho, y uno lo ha visto también en la performance de Piñera en esta etapa, para la primaria uno trabaja fundamentalmente a su electorado. Por supuesto. No trabaja pensando en captar votos del resto, porque lo que te importa, sobre todo en un esquema de voto voluntario, es llevar a tu gente a votar. Y para llevar a tu gente tú tienes que remarcar las posiciones que tu gente quiere escuchar. Pero Piñera no puede sacudirse de la necesidad que tiene también de ampliar el horizonte de votos con miras a la próxima elección. Entonces, este pasito que da también da cuenta de esa conciencia, en definitiva.
Porque aquí es donde se notan los candidatos que operan bajo la lógica de que yo tengo que responder por mis dichos no solo hasta el 2 de julio.
Sino pensando después, claro.
Exactamente. Hay candidatos, para que los vamos a nombrar, que uno sabe a quién me refiero, que saben que no van a pasar y pueden decir lo que quieran. yo puedo hablar sobre o en contra de, da igual, no sé, en contra, por un caso en nuestra área, yo puedo aquí criticar con nombre y apellido, sacarle la mugre y hacerme el choro aquí cuando critico a los grupos narcos mexicanos. Un periodista que trabaja en México tiene que andarse con cuidado porque a ellos los matan. Puso un ejemplo brutal y en nuestra área, es fácil a la distancia. Cuando tú eres candidato a la presidencia y no vas a ganar ni vas a pasar a una papeleta, puedes decir lo que quieres, pero cuando tú tienes posibilidades de ser efectivamente presidente, tienes que tener cuidado sencillamente porque te pueden cobrar la palabra si dices cosas que después no haces. Ahí hay una diferencia importante entre unos y otros.
En política ayer hicieron noticia dos cosas más. Una, la renuncia del jefe de campaña de Carolina Goic, el exministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier. Fue bien sorpresiva. Él renunció el martes a ser coordinador general de la campaña. Terminó de salir ayer. Dicen que se generó mucha molestia, pero la verdad es que hay dudas. O sea, a mí me genera muchas dudas. Primero, el impacto que le genera a Carolina Goic en su... ¿Cuánto la debilita finalmente, verdad, el que tu jefe de campaña se vaya? Independiente de las razones, ¿ah? O sea, aquí creo que sacar... En una campaña que ya viene debilitada, mandar una señal de que desarmas el equipo porque o a alguien no le gusta el señor que está a cargo, o a alguien es, no le gusta, o no lo está haciendo bien, o se cabrió y se fue, etcétera, da lo mismo la razón. Pero una salida así es muy violenta para la candidata. Es muy violenta para la candidata. Entonces, o aquí alguien le da exactamente lo mismo, partiendo por la propia Carolina Goic, ¿verdad? O no tiene conciencia ninguna del impacto que esta cuestión le genera. Porque al final, cuando tú estás cerca del suelo, una cosa así es como que te peguen una patada. ¿Ah? Y solamente da cuenta de la intrascendencia de tu candidatura. Si al final es eso, y es autoinfligirse una herida más.
O la otra mirada, Connie, es que suenas tan poco, no quiero hacer falta de respeto con ninguna candidatura, voy a referirme sencillamente al apoyo que obtienen las encuestas. Importa tan poco el 2,1, me refiero a un candidato demócrata cristiano que pretende ser presidente de la República, no es un candidato del margen, es de un partido del establishment, de un partido del corazón de la política chilena. Cuando tienen un 2,1%, importa tan poco las medidas que tome, que va a tener, yo creo que no va a tener tantos efectos como las probabilidades de triunfo o de éxito que pueda tener. Es decir, poner a alguien que realmente golpee el tablero, que logre poner la agenda de su candidata, que logre roncar un poquito más. Y Badenier es un técnico, es un político, pero es un técnico del Ministerio del Medio Ambiente, es una persona respetada profesionalmente.
Ahora, él fue el jefe territorial de la campaña de Michelle Bachelet en su momento. O sea, es un hombre que si bien no tiene un alto perfil público, es un buen compañero. Por lo menos tiene fama de ser un buen compañero. Compañero en términos de organización territorial, en términos más logísticos.
Es que es distinto ser el organizador territorial de una campaña que ser la cara de una campaña. Por ejemplo, suena el nombre de Jorge Burgos. Jorge Burgos por sí mismo tiene peso específico para estar en los programas de televisión, de radio, columnas de opinión, mover el pandero un poquitito. Y lo que Carolina Goic necesita justamente es hacerle ver al país que ella es candidata y que ellos tienen una opción. No es oprobioso para Pablo Badenier, al revés, creo que habla muy bien de él, que dejó el cargo de ministro para dedicarse a esto, o sea, puso toda su apuesta política, la puso en Carolina Goic, pero a lo mejor pienso yo que no lo pusieron en el puesto, hablando futbolísticamente, en el puesto de la cancha donde él mejor juega. Donde mejor juega ahí tiene que haber un tipo de el peso específico en lo político de Jorge Burgos, por ejemplo. Y le va a dar más visibilidad, que es lo que necesita esa campaña.
Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Se nos pasó volando el bloque, así que...
No, hablamos de Guille, que presentó a su equipo. Un equipo cargado de gente cercana más que figuras de peso político también en los partidos.
Pero hay algunos políticos, sí, hay algunos políticos. Tener, y ojo, ojo con un detalle, que Guille trata de tomar distancia de los partidos, pero es una distancia que a mí por lo menos me está resultando cada vez menos creíble. Porque ponte tú, el equipo programático que él había armado en un principio, que era pura gente independiente, ya no existe. Y son los partidos los que se tomaron la confección de ese programa que se va a presentar el domingo. Entonces está trabajando y los necesita en la recolección de firmas también. Y los tiene trabajando en la recolección de firmas. Bueno, dicen que el PC está empezando a capturar bastante en la organización de la campaña de Guille. Vamos a ver si hace. El domingo se supone que te entrega el programa.
Sí, domingo 11.
Estamos escuchando a Pink Floyd. con Learning to Fly, la historia detrás de esta y otras 6 canciones las vamos a poder escuchar hoy a las 20:30 horas después de Terapia Chilensis en un nuevo capítulo de edición limitada de Duna Retro, donde estamos revisando junto con Manuel Astorga, que no está ahora aquí conmigo porque va a estar en Estación Moneda entrevistando a Felipe Kast junto al resto del equipo de hoy. Bueno, se está revisando, Juanma, en Duna Retro, canciones que cumplen 30 años. 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos a actualizar titulares junto a Josefina Estabraco.
Buenos días.
José, ¿cómo
están?
Buenos días.
¿Te subo ahí? ¿Cuál es?
Gracias, Cori. Ese. Muchas gracias.
Estamos hablando de los volúmenes internos de los audífonos.
Es que ayer tuvimos el mismo problema.
¿Ustedes no saben el daño que puede producir el
audífono?
El audífono fuerte todos los días.
Sí, es verdad.
Así que...
Pero lo ponemos despacito. Nos cuidamos.
Estamos bien. Esa es la recomendación. Oye, y esto corre para la población en general. La cantidad de personas que usan audífonos durante el día no saben el daño que puede producir de repente.
Sí, y que lo escuchan muy fuerte también.
Eso es.
Vamos con los titulares. Luego de solo 80 días en el cargo, renunció el jefe de campaña presidencial de Carolina Goic, Pablo Badenier. Su salida se lleva a cabo en medio de las críticas ante los malos resultados en las encuestas de la senadora de la Democracia Cristiana. Esta mañana, Carabineros desalojó el Instituto Nacional, que fue tomado por sus alumnos el miércoles pasado. Al interior del establecimiento no se encontró ningún estudiante, por lo que las fuerzas policiales retiraron las sillas y mesas que impedían el ingreso al lugar. En el ámbito internacional les contamos que Theresa May le comunicará a la reina Isabel II que formará gobierno en Reino Unido. Ello a pesar del revés que sufrió el partido conservador liderado por la primera ministra británica al perder la mayoría absoluta en las elecciones generales de este jueves. Y terminamos con el deporte porque la Argentina de Jorge Sampaoli debuta ante Brasil en el Clásico Sudamericano que se disputa en el marco de los amistosos de la fecha FIFA. Hasta el momento la albiceleste va ganando por la cuenta mínima.
Gracias, José. ¿Ah?
Buenos días.
Repasemos el informe del tiempo. Vamos, veamos si subió o bajó la temperatura. Bajó un poquito, fíjate. Pero nada, todavía seguimos en torno a los 2 grados y esperamos para hoy en Santiago una máxima de 18, una máxima de 19 para Valparaíso y Viña del Mar, de 15 para Concepción, con cielo nublado. Santiago y Viña van a estar despejados. Concepción nublado y lluvias para Puerto Montt con una temperatura máxima de 12 grados. Y la unidad operativa de control de tránsito de la región metropolitana a esta hora de la mañana reporta básicamente congestión y la clásica de estas horas de la mañana en Vespucio, en el sector de Peñalolén, La Reina, en Vespucio al norte, en el tramo de la autopista del Sol, ruta 68 en Maipú y Pudahuel, entre otros sectores. Ya saben que en arroba Radio Duna de todas maneras nos pueden escribir y contar si hay alguna situación de la que alertar para no pasar un mal rato tan tempranito.
Oye, y la José nos hablaba del partido que está jugando Argentina-Brasil en el debut de Sampaoli y va ganando, ya va ganando Argentina. Sampaoli tiene una estrella. Tiene la estrella, tiene un pacto con no sé quién que logra hacer. Bueno, va ganando, primer amistoso, el primer rato, no ha terminado el partido. Pero Sampaoli la está haciendo en este debut tranquilizador. Una Argentina que venía bien a los tumbos. La prueba es que sacaron al entrenador anterior. Así es que vamos a contarle luego, cuando tengamos un minutito, si termina este partido y con quién formó Argentina en la primera nómina o el primer equipo que pone Sampaoli en la cancha. Pero vamos a otras noticias internacionales.
7 de la mañana con 41 minutos. Decíamos que reservábamos los temas internacionales, el gran tema internacional para este bloque, porque queremos viajar y vamos a ir a conversar con John Carlin, escritor, periodista británico, columnista del diario El País de España, para comentar el resultado de las elecciones británicas. Las noticias de esta hora de la mañana dicen que Theresa May no va a renunciar y que va a intentar formar gobierno, pero se autoderrotó, digamos, de alguna manera, porque fue, como decía Matías más temprano, por lana y salió trasquilada. Fue pensando en que iba a tener una mayoría incluso superior a la que ya tenía el Partido Conservador, y resulta que el Partido Conservador la pierde y el laborismo sube aproximadamente en 30 escaños. John, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos.
John, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, pues muchas gracias por atendernos a esta hora. ¿Y te parece que ese término de ir por lana y salir trasquilada se ajusta a lo que sucedió en Inglaterra o en el Reino Unido ayer? Porque el 2020 debía ser esta elección y ella, para reforzar su posición negociadora, adelanta las elecciones y pierde la proporción del Parlamento que tenía.
Sí, mira, lo más notable de estas elecciones británicas ha sido la implosión personal en cuestión de 6-7 semanas de la primera ministra Theresa May. Cuando anunció estas elecciones anticipadas en abril, todas las encuestas daban una enorme mayoría a su partido conservador y la colocaban a ella en un muy buen lugar como figura respetada por los votantes británicos. En este periodo de campaña, como digo, 6-7 semanas, bajo el escrutinio público insistente, la figura de Theresa May como que se derritió. En vez de verse como ella quería que la viese, uh-huh, como una figura estable y fuerte, se la vio como una figura débil, inestable.
¿Y por qué crees tú que pasó
eso,
John?
Y este fue el factor decisivo.
¿Por qué crees tú que se produjo ese debilitamiento?
Porque se demostró que Theresa May no tiene la madera de líder que ella le gustaría pensar que tiene. Se la vio asustada, pues la veías en televisión con la cámara ahí enfocada en su rostro y veías que no tenía esa convicción. Había una distancia muy grande entre la convicción que expresaban sus palabras, uh-huh, y la convicción que se veía en su cara. Y además dio varios giros en ciertas políticas y se le vio más y más débil, más y más asustada. Y este fue el factor decisivo. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, que no perdió las elecciones. Esto se está presentando como una gran victoria para el Partido Laborista, pero en el Parlamento Británico hay 650 escaños y el Partido Conservador ganó 57 más que los laboristas.
Sí.
Pero el hecho es, todo está en las expectativas. La expectativa era que iban a superar su mayoría anterior, que iban a ganar por goleada, y no fue así. Y de repente Theresa May, aunque insiste en que va a formar gobierno y todo, se la ve tambaleando. No sé si va a durar mucho tiempo más.
John, si uno pudiera atribuir razones o buscar causas en esto, ¿verdad? ¿Cuánto hay de este liderazgo que se muestra más debilitado? ¿Cuánto influye el terrorismo que ha sacudido al Reino Unido en las últimas semanas? ¿Y cuánto de mérito también puede haber de la campaña, políticamente hablando, digo yo, ¿verdad?, que hizo Jeremy Corbyn?
Sí, bueno, el factor terrorismo indudablemente tuvo su papel y claro, Theresa May antes de ser primera ministra había sido ministra del Interior, el ministro del Interior que se encarga de la seguridad, y seguro que esto tuvo un cierto impacto. La campaña que hizo Corbyn no fue ni mucho menos brillante, porque no es un tipo brillante, uh-huh, pero él lo que sí demostró fue una cierta calma y es un tipo que, como digo, no es muy brillante, pero generó una cierta simpatía, en parte porque May le estaba dando tantos palos permanentemente, y yo creo que ahí un poco la gente dijo, bueno, basta ya, este hombre quizá no sea el líder indicado para este país, pero tampoco es tan mala gente, pero ante todo es el contraste entre esa calma y simpatía que estaba emanando Corbyn comparado con una antipatía y como digo, falta de calma, casi rozando el pánico que se vio en el rostro de Theresa May.
John Carlin, se dice que una de las cosas que intentó Theresa May era fortalecer su capacidad de negociación con la Unión Europea en esta salida del Brexit. ¿Cómo queda, después de este resultado, la posición británica frente a la Unión Europea?
Un desastre total. Supuestamente, esto igual cambia, pero supuestamente empiezan las negociaciones formales con Bruselas sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea en 10 días. Y la idea, claro, precisamente de Theresa May era conseguir más votos para fortalecer su posición negociadora frente a Bruselas. De repente se ve mucho más débil y en el caso, me parece poco probable, de que el Partido Laborista pueda formar una coalición y convertirse en gobierno, tampoco ellos van a presentar un frente demasiado sólido contra los negociadores muy hábiles de Alemania, Francia, Holanda, Italia y tal.
Entonces, ¿qué debiera pasar con el Brexit, con el camino que había emprendido ella?
¿Debería cambiar en algo?
¿Qué debería pasar? Bueno, desde mi punto de vista absolutamente personal, que cambien de opinión inmediatamente, que hagan otro referéndum, que la gente recapacita y que se deje de bobadas, porque se están metiendo en un lío colosal y creo que más y más británicos se están dando cuenta de ello. Pero
perdón, yo
creo que es difícil que esto ocurra.
Pronto. ¿Es posible? ¿Qué pasaría si es que Theresa May decide convocar un nuevo referéndum? ¿Podría ser o...?
No, ella no va a convocar un nuevo referéndum. O sea, si hay un nuevo referéndum sería eventualmente, sería después de un tiempo, no sé, uno o dos años. Pero en este momento, esto quizá, el mero hecho de mencionarlo es que sea yo y otros que piensan como yo pecando de un exceso de optimismo. Pero en este momento hay problemas mucho más apremiantes, que es sencillamente ver qué demonios va a pasar con el gobierno británico. ¿Quién va a ser el gobierno? ¿Quién va a ser el primer ministro, primera ministra? Si May va a dimitir y si dimite, ¿qué pasa? Lo que veo altamente probable es que, mucho antes de hablar de otro referéndum, que es totalmente hipotético en este momento, lo más probable es que se celebren otras elecciones generales dentro de poco tiempo, quizá en el otoño aquí del hemisferio norte, tipo en octubre, noviembre.
¿Qué figura emergente ves en el Partido Conservador si es que tú ves que con lo de ayer Theresa May queda relegada quizá a una posición de ocaso?
Bueno, la figura de la que ya todos están hablando, porque ya dentro del Partido Conservador hay mucha gente que está agitando para que Theresa May dimita, la figura que se habla es Boris Johnson, que es el actual ministro de Relaciones Exteriores, exalcalde de Londres, que es una figura simultáneamente carismática y payasesca, simultáneamente brillante, es un tipo erudito, pero también, no sé, con una figura que parece tener pocos principios estables.
Y, o sea, no hay nada bueno ahí.
En este momento... ¿Perdón?
No hay nada bueno ahí. Aparte de la erudición.
Yo no veo nada muy bueno ahí. Yo no veo nada muy bueno, no, exacto. O sea, las perspectivas, como digo en un artículo que escribí esta mañana para el Diario del País, son caóticas. Se avecina el caos, el titular que puse.
Sí. Bueno, se avecina el caos. Lo vamos a ver si tenemos más espacio para seguirlo comentando en algún momento. John Carlin, te queremos dar las gracias por el contacto. Que tengas un muy buen día.
Gracias, John.
Chao.
Igualmente, un placer.
Igual, chao. Tenemos tema del día antes de cerrar este Duna en Punto y dar paso a Estación Moneda. Sebastián Piñera es partidario de incluir a parejas homoparentales en el sistema de adopciones. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? En Duna.cl pueden contestar esa pregunta y además de revisar, ¿verdad?, las conversaciones que hemos tenido con todos los precandidatos que acuden a la primaria del 2 de julio y otros temas de Radio Duna. 9 minutos para las 8 de la mañana. Cerramos.
Y nos preparamos para la Estación Moneda.
Con muchísimas Felipe gracias. Cast en el día de hoy entrevistan Juan Manuel Astorga, Ignacio Franzani y Gloria Faundes. Muy buenos días.
Un gusto, muchas gracias, buen día.